Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Tal, bienvenidos a Mujer de Libros. El día de hoy quiero presentarte No te enfades más. Aprende a controlar tu ira y mejora tus relaciones, del autor Daniel Palacios y de la editorial Océano. En este libro tú encontrarás técnicas de relajación para poder controlar tu ira, así como vas a encontrar pautas para una buena comunicación y podrás tener herramientas para educar a los niños sin ira. Y realmente este libro es, creo que es uno de los mejores libros que he leído acerca de esta emoción, porque te proporciona un panorama general sobre qué es la ira y herramientas realmente efectivas para poder dominarla, así como te da un entrenamiento asertivo para poder establecer una mejor comunicación en tus relaciones. También te hace hincapié en la inteligencia emocional. Y bueno, nosotros ya vimos dos capítulos anteriores en el cual te hablé en Mujer de Libros sobre dos pequeños libros que tratan de inteligencia emocional. Y bueno, ¿qué es la ira? Pues la ira es como un animal furioso que debemos controlar. No es bueno que ese animal desaparezca, porque la ira es una emoción tan humana como lo es la alegría o la tristeza. Pero evidentemente tampoco es bueno que ese animal viva siempre desbocado. ¿Y realmente podemos aprender a controlar la ira? Bueno, pues cuando hablamos de ira o rabia o cólera, nos referimos a un estado emocional de intensidad variable, desde una ligera irritación hasta una furia violenta. Y la ira es la respuesta que se produce en el organismo cuando es necesario defenderse o proteger lo que se considera como propio. Normalmente se desencadena ante la existencia de obstáculos cuando tenemos un objeto de deseo. La ira es una emoción defensiva que solo debería manifestarse cuando nos vemos obligados a defendernos. Pero nuestra mente está llena de ideas irracionales que pueden provocar accesos incontrolables de cólera por asuntos sin importancia. Al principio de este libro, tú puedes identificar si realmente eres una persona agresiva mediante un test que te colocan en un principio y así poder determinar cuál es tu escala de ira y que puedas tener tu conciencia de cómo la estás manejando actualmente. Y en este libro el autor también te menciona las peores consecuencias cuando la rabia nos domina. Te voy a mencionar algunas. Y es la primera, que la ira destruye nuestras relaciones personales. Y no precisamente a nuestras relaciones con desconocidos o con gente lejana, sino con las personas que nos rodean. Muchas personas creen que la ira va dirigido fundamentalmente a nuestros jefes, enemigos o desconocidos, pero nada más lejos de la realidad. Varios estudios confirman que la mayoría de las veces nos enfadamos con las personas que mejor conocemos, como nuestra pareja, los hijos, los amigos o los compañeros de trabajo. Piensa ahora en tu propio caso. ¿Ha deteriorado o destruido alguna vez tu ira alguna relación importante? ¿Tiendes a reprochar a los demás y a culpar al prójimo por tus propios sentimientos? En el caso de seguir así, ¿cuáles serán tus relaciones sociales o de familia dentro de unos años? Piensa un poco, reflexiona hacia estas preguntas y si las respuestas que has dado a estas preguntas te preocupan, está claro que liberarte poco a poco de tu ira y ser más flexible te reportará grandes ventajas. Otra de las consecuencias de la ira es que afecta tu trabajo. Evidentemente, el mundo laboral no es fácil. Las responsabilidades agobiantes, los jefes exigentes, los colegas envidiosos, los horarios difíciles, clientes enfadados, las injusticias, etc. Casi a diario podrías encontrar motivos para poner a prueba tu paciencia, pero enfurecerte a causa de las frustraciones puede frustrarte aún más y puede perjudicar tu propio rendimiento laboral y bloquearte a la hora de afrontar cuestiones importantes. Si muestras frecuentes explosiones de ira a tus compañeros de trabajo, pues realmente les molestará trabajar contigo. Te verán como una persona difícil y poco recomendable. De hecho, según un estudio del Centro para el Liderazgo Creativo de Carolina del Norte en Estados Unidos, la incapacidad para controlar la propia ira en situaciones de presión es una de las principales causas de los ascensos laborales frustrados e incluso de los despidos. Así que saber controlar las emociones en el trabajo puede ser crucial para la buena marcha en tu carrera profesional. Y es evidente que la ira hace que nos descentremos, que desviemos toda nuestra atención y energía hacia otro punto. Obsesionarse con alguna situación injusta o pensar en una venganza o sabotaje solo nos lleva a la autodestrucción. ¿Y cómo repercute la ira en tu salud? Bueno, pues una de las mayores causas de muerte en el mundo es el paro cardíaco. Y aunque afortunadamente la ira no te haya provocado ningún problema coronario, bueno, eso espero, existe la posibilidad de que sus efectos estén incubándose en este momento. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfadamos? Bueno, pues incrementa la tensión muscular y el ritmo cardíaco y respiratorio. La adrenalina fluye en grandes cantidades y la sangre llega a los músculos más importantes del cuerpo. Aumentan las plaquetas, lo que acelera notablemente la coagulación. Por eso, no es extraño que muchas personas hablen de la necesidad que sienten de golpear algún objeto cuando están sumamente enfadadas. Al fin y al cabo, su cuerpo está preparado para hacer exactamente eso. Pero provocar repetidamente estos cambios físicos en nuestro cuerpo puede dañar el sistema cardiovascular. Los aumentos repentinos de la presión sanguínea que acompañan a nuestra ira incrementan la fuerza con la que la sangre corre por nuestras venas. Y estos aumentos de flujo sanguíneo suelen debilitar el revestimiento de las arterias. Inclusive, según un estudio de la psicóloga estadounidense Patricia Chang, utilizando informaciones sobre 1.300 estudiantes del Instituto Médico Johns Hopkins de Estados Unidos, las personas jóvenes que reaccionan con ira ante un imprevisto o una situación estresante multiplican por 5 sus posibilidades de sufrir un ataque cardíaco, aún en el caso de no tener antecedentes familiares de problemas coronarios. Así que cuidado, porque realmente la ira sí que afecta tu salud. ¿Y cuál es otra de las consecuencias de la ira? Pues que la ira provoca agresiones. Y es evidente que la ira desencadena más ira. Y por lo tanto, más irritación, más frustración y más violencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el FBI, Oficina Federal de Investigación, calcula que se produce un delito violento cada 17 segundos en alguna parte del país. Por supuesto, los ataques de ira también suelen ser el germen de la violencia doméstica, normalmente de hombre a mujer, pero también al revés, o incluso de padres a hijos. También se han registrado casos de agresiones de hijos hacia sus padres, y se calcula que en todo el mundo mueren alrededor de 2.000 niños por malos tratos. Así que controlar nuestra ira es uno de los objetivos para poder tener una vida más tranquila y que no desemboque en agresiones hacia tus seres queridos. Otra de las consecuencias de la ira es que puede ser sinónimo de bochorno y vergüenza. Lo veremos a través de un ejemplo. Imagina, bueno, Pedro frecuentaba el supermercado de su calle, pero en una ocasión, y debido a su mal genio, se peleó con el gerente por el precio de un artículo. Como Pedro era mayor que el gerente, consideró que éste debía guardarle más respeto. Y al no ser así, se enfureció, le insultó y le amenazó repetidas veces. Llegó incluso a agredirle, hasta que otros empleados llamaron a la policía, lo que enfureció aún más a Pedro. Finalmente, tuvo que ser reducido y abandonar el supermercado esposado. Aunque más tarde se retiraron los cargos, Pedro dejó de ir al supermercado y de frecuentar a las personas que estaban al corriente del incidente, pues se sentía muy avergonzado. Como ves, la ira puede provocar bochorno, pero también rechazo o soledad. Existen personas que han ido perdiendo amigos por sus constantes accesos de rabia, y la culpabilidad y la vergüenza por nuestra propia ira pueden provocar que nos aislemos progresivamente de los demás. Y bueno, pues la ira no deja de ser una mala excusa. Si muchas veces nos enfurecemos porque no tenemos recursos para actuar de otra manera, llegamos a utilizar la cólera como una mala excusa de nuestro comportamiento. ¿Por qué seguimos cayendo en manos de la ira? Por ejemplo, los accesos de ira atraen la atención de los demás. Y así logramos sentirnos importantes y poderosos, solo durante unos minutos. Eso sí, porque lo más probable es que la vergüenza aparezca inmediatamente. La ira no deja de ser una excusa muy cómoda. Puedes volverte loco temporalmente y después excusarte diciendo, es que no pude evitarlo. Intentando exonerar tu comportamiento en función del descontrol, de una especie de enajenación mental transitoria. Otra es que a veces consigues lo que quieres porque los demás prefieren cumplir tus deseos antes que sufrir tus ataques de mal genio. ¿Te has parado a pensar si es una estrategia correcta? ¿O esta estrategia aleja a los seres que más te quieren? Bueno, también puedes utilizar la ira para manipular a los que te tienen miedo, sobre todo con los que son más jóvenes o los más pequeños. ¿A poco te gustaría que tus hijos pasaran toda la vida teniendo miedo de ti? De que de repente ellos cometan, digamos, entre comillas, un error. Y tú no puedas frenar tu ira y descargar toda tu energía negativa sobre ellos. Creo que no. Creo que no es el caso. Y lo mejor es ser conscientes de lo que está desatando la ira. Y afortunadamente existen libros como este que te ayudan a comprender más esta emoción y que puedes tener plena paz de que puedes controlarla y solo consiste en realmente tener voluntad, la voluntad de cambiar, de aprender y de poner en práctica las técnicas que este libro te menciona. Bueno, otra de las consecuencias de la ira es que puedes bloquear la comunicación y refugiarte en un acceso de cólera cuando te sientes amenazado porque alguien es más hábil que tú. En este caso, la rabia no es más que la manera de evitar sentirse en inferioridad de condiciones. En pocas palabras, la envidia. Hay quien utiliza la rabia como excusa, diciendo que la necesita para poder realizar algún trabajo específico, pero en realidad la ira es un comportamiento inmovilizador y no ayuda a trabajar bien. Bueno, pues te he mencionado algunas de las consecuencias de la falta de control de la ira. Yo creo que queda muy claro que que tener desbocada la ira no nos lleva por muy buen camino y no permite tener una buena gestión de nuestras relaciones personales. Y lo que provocan nuestras emociones, en este caso que estamos ocupándonos de la ira, no son los sucesos exteriores, sino la asimilación que nosotros hacemos de ellos según nuestras creencias, y a menudo distorsionadas, exageradas o desproporcionadas. Así que es nuestra labor poder distinguir cuáles son esas distorsiones de pensamiento que se encuentran presentes en nuestra vida. Pero antes de continuar, es importante que te asegures de haber entendido bien esta idea. Los acontecimientos externos no provocan nuestra ira. Piénsalo bien. Cuando la gente se enfada, normalmente culpa al otro. Ay, es que X me saca de quicio. O Y me revienta. Por ejemplo, estos enunciados demuestran algo importante. Quien los pronuncia manifiesta que sus sentimientos de ira están fuera de control y bailan al compás que marcan las circunstancias externas. Y cada uno de nosotros actuamos de una manera distinta ante estímulos similares, según el caso o la situación concreta. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, nuestra percepción de lo que ocurre, determinan nuestra respuesta. Consideraremos los pensamientos como causa de las emociones y no a la inversa. Son los pensamientos, no los hechos, los que crean la ira, el miedo o la ansiedad. Es lo que creemos que va a pasar lo que nos pone furiosos. No lo que está pasando. Son las cosas que uno se dice mientras están sucediendo los hechos las que provocan las emociones que nos hacen reaccionar inadecuadamente ante las situaciones. Así que ser conscientes de los pensamientos irracionales que tenemos es de suma importancia. Y es por ello que el autor te menciona cuáles son los pensamientos irracionales que generalmente ocasionan ataques de ira. Por ejemplo, las generalizaciones excesivas. Nuestra tendencia a generalizar nos impide percibir racionalmente nuevas opciones, como por ejemplo, cuando tú generalizas en el que dices, todos los muchachos que visten de negro y no estudian son unos sinvergüenzas, solo porque alguna vez uno de ellos te insultó. Sin embargo, esa es una generalización, porque no son todos. Realmente tú estuviste en una situación en la cual te confrontaste con una persona que vestía casualmente ese día de negro y que casualmente estaba en un periodo en el cual no estaba estudiando, pero no quiere decir que todos sean iguales. Otra es la excesiva tendencia a depender de las opiniones ajenas. Es cierto que nuestra autoestima se va formando con las aportaciones que nos depara nuestro entorno, Pero también es cierto que son nuestros juicios en cuanto a nuestra propia persona los que atenderán o no a la crítica. Por lo general, hemos sido educados en la vergüenza y nos sentimos demasiado expuestos a ella, lo cual nos conduce a creer más en la opinión ajena que en la confianza en nuestros propios valores. Otra distorsión de pensamientos irracionales son los pensamientos filtrados. Estos ocurren cuando una persona juzga o interpreta una situación o a otra persona solo en base a una pequeña característica de la misma. Por ejemplo, el profesor Álvarez suele juzgar a sus alumnos únicamente por las notas que sacan en los exámenes. El que aprueba es listo y trabajador. Y el que reprueba es tonto y holgazán. Ese es un ejemplo de pensamientos filtrados. Otro tipo de pensamientos son los polarizados o extremistas, que también nos impiden razonar con coherencia. Es un error muy frecuente pasar del todo a la nada, verlo todo blanco o todo negro, de un extremo a otro, como si no hubiera puntos intermedios. Otro es la socialización. Hace que asumamos como propios valores aprendidos como absolutos y que sin embargo no son tales. No cuestionamos nuestros valores, tan solo los asumimos de manera más o menos servicial. Es decir, tú fuiste educado de cierta manera y con tal de aceptar la aprobación de las personas adultas, pues no juzgas o más bien no analizas si ese tipo de valores van de acuerdo contigo. Simplemente los aceptas porque son valores aprendidos y no quieres ser rechazado. Bueno, ¿quién quiere ser rechazado, no? Otros son los pensamientos catastrofistas. Aparecen cuando se exageran de manera desproporcionada las consecuencias de un acontecimiento. Por ejemplo, pensar que la vida ya no tiene sentido o que nunca volverás a conocer a una chica porque tu novia te ha dejado. Y bueno, estos son algunos de los pensamientos irracionales que nos impiden realmente ver el panorama real. Así que es importante poder identificarlos porque es uno de los principios para poder dominar tu ira. Y bueno, lo que te comentaba, nuestras creencias sobre una situación es lo que nos pone furiosos y determinan en gran parte nuestra reacción. Por ello, cuanto más conscientes seamos de estas creencias, mejor elegiremos nuestra reacción, ya que nos resulta difícil cambiar la situación. No podemos retrasar el tiempo para evitar un atasco o una discusión, ni obligar a otro a comportarse de determinada manera. Intentemos cambiar nuestra propia conducta, que es lo que tenemos bajo nuestro control. Solo eso, nuestros pensamientos y por ende nuestra conducta. ¿Y de qué manera puedes aprender o qué puedes hacer para dominar tu ira? Y pues el autor nos presenta como una primera alternativa, con la cual estoy muy de acuerdo porque he leído otros libros en los cuales están basados en el trabajo realizado por este psicólogo estadounidense, Albert Ellis, que es la terapia cognitiva. Y es este método para conocer mejor nuestras reacciones ante determinados hechos. Ellis desarrolló un sistema para combatir ideas o creencias absurdas que modifican nuestro estado de ánimo, provocando estados de ira o de resentimiento, y sustituirlas por afirmaciones más de acuerdo con la realidad del mundo en que vivimos. Tenemos, por lo tanto, dos maneras de afrontar el problema. que nos está ocasionando ira. Uno es el pensamiento racional. Aquí vamos a hacer una pausa porque no necesariamente un pensamiento racional se refiere a un pensamiento positivo, porque sensaciones como la decepción o la frustración son perfectamente racionales si están justificadas, o el irracional. Esta terapia emotivo-racional te ayudará a primar la manera racional de actuar. Se trata, por lo tanto, de ir desechando poco a poco las ideas irracionales. Para empezar, elige una situación que te haya provocado ira en algún momento. Escribe con todo lujo de detalles cómo sucedieron los hechos en realidad. Procura redactar los hechos concretos, sin impresiones subjetivas ni juicios de valor. ¿Qué sucedió? ¿Quién estaba presente? ¿Cómo y cuándo sucedió? ¿Durante cuánto tiempo? Etcétera. Suprime cualquier frase que empiece por "yo creía que", "yo estaba seguro de que". Si puedes, contrasta estas líneas con alguna persona que estuviera presente en los hechos, con el fin de que realmente tú pongas en papel los hechos que ocurrieron, no los que tú imaginaste. Y después, intenta escribir qué ideas subyacen a lo ocurrido. Escribe en una hoja aparte todos tus juicios de valor con respecto al acontecimiento, todas tus suposiciones, tus creencias, tus predicciones o tus preocupaciones. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Etcétera. El punto básico consiste en dejar sin fundamento racional la posible idea irracional, de forma que quede en evidencia lo incorrecto de nuestros pensamientos. ¿Qué argumentos racionales tiene esta idea? ¿Qué probabilidades existen de que mi hipótesis sea falsa? ¿Qué es lo peor que podría ocurrirme si mi suposición fuera cierta? Preguntas que necesitas hacerte para poder realmente enfocarte en la realidad, en los hechos, no en aquello que imaginas. Es una muy buena técnica para poner en claro y realmente hablarnos con la verdad, no con lo que creemos que ocurrió ni hacer suposiciones de lo que ocurrió. Y bueno, para verlo más claro, veamos un ejemplo. El suceso es el siguiente. Imagina que tus compañeros han organizado una fiesta, pero no has recibido ninguna invitación. Ya tienes el acontecimiento desencadenante de la rabia. No te invitaron. Es porque no se acordaron de ti. Y a partir de ahí caben dos maneras de reaccionar. Una, la idea racional. La idea racional sería, será una fiesta privada. Habrán pensado que no podía ir. Voy a preguntarle a X por qué no me han invitado. La idea irracional. Siempre me pasan a mí estas cosas. Siempre estoy solo. Son unos egoístas y unas malas personas. Cuando me los encuentre por la calle, se van a enterar. Y no es la primera vez que me lo hacen. Recuerdo el día aquel en que, lógicamente, la consecuencia de la idea irracional, la que nos ocupa, será muy negativa. La ira, la ansiedad, el rencor y el resentimiento. A partir de aquí, debes plantearte con sinceridad la siguiente pregunta. ¿Cuál de las ideas irracionales es la que más cólera te produce? Supongamos que es la de "siempre estoy solo". Y a continuación pregúntate si esta afirmación tiene algún apoyo real o no. Lo más probable es que no tenga justificación y que se te pasen por la cabeza ideas como esta. Estar solo no es malo. Tienes muchos amigos que se preocupan por ti. Estando solo también se puede disfrutar. La mayoría de las veces eres tú el que se excusa por no ir, etc. Contesta ahora esta pregunta. Si sigues tan enfadado por no haber sido invitado, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir? Probablemente que mañana llegues al trabajo y organices un numerito y dejen de hablarte durante unos días. Se trata, como ves, de identificar las creencias o pensamientos irracionales que entran en juego. Pero a veces es difícil porque los tenemos tan arraigados que es complicado extraerlos para analizarlos. Así que el autor te propone una serie de preguntas para plantearte ante cualquier pensamiento distorsionado, negativo, anotado. Una son las preguntas para analizar hasta qué punto pensamientos se ajustan a la realidad. ¿Qué datos de la realidad justifican o están a favor de ese pensamiento? ¿Con qué argumentos defenderías este pensamiento ante otra persona si fuera necesario? ¿Hay algunos datos objetivos que invaliden o estén en contra de este pensamiento? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué probabilidades existen de que ocurra lo que estoy pensando? Si este pensamiento lo tuviera otra persona, ¿qué le diría yo, sin engañarle, para demostrarle que está cometiendo un error de interpretación? ¿Es este el único modo posible de interpretar la realidad o existen otras formas alternativas? El siguiente grupo de preguntas. Preguntas para analizar de qué forma estos pensamientos influyen en tus estados emocionales y comportamientos. ¿Este pensamiento me ayuda a conseguir mis objetivos? ¿Cómo influye este pensamiento en mi estado de ánimo? ¿Cómo incide este pensamiento en mi conducta? ¿Pensar esto me beneficia o me perjudica? El último grupo de preguntas son preguntas para analizar lo que ocurriría si lo que piensas fuera cierto. Incluso si esto que pienso es correcto, ¿realmente es tan malo como parece? ¿Es una catástrofe? ¿Qué pasaría exactamente si las cosas fueran realmente como yo pienso que son? Concretamente, ¿qué repercusiones tendría para mí que ocurriera lo que pienso? Si esto ocurre realmente así, ¿está justificado que me altere tanto? Aunque la situación no sea agradable, ¿acaso durará siempre? ¿Cuánto tardarán las cosas en volver a la normalidad? Y bueno, es muy probable que al principio te cueste asimilar los conceptos básicos de esta terapia. Y como cualquier cambio que queramos llevar a cabo en nuestra vida, exige esfuerzo, tiempo y dedicación. Intenta poco a poco flexibilizar tus pensamientos negativos e irracionales. Y ojo, se está hablando de flexibilizar, no de cambiarlos de golpe. No se trata de sustituir un pensamiento por otro de tipo positivo, sino de pensar racionalmente, en el sentido de poner a ambos lados de la balanza evidencias para apoyar un pensamiento y otro. No debemos confundir esta terapia con la tendencia conocida como pensamiento positivo, que se limita a promover el doctrinamiento propio por medio de frases positivas u optimistas, como merezco ser feliz, soy una persona valiosa, etc. La terapia cognitiva utiliza el pensamiento crítico para conseguir el cambio de actitud. No recurre a una imposición de pensamientos determinados. Y bueno, ya para concretar de esta terapia de Albert Ellis, Albert Ellis menciona una serie de consejos o ideas que puedes contraponer a tus pensamientos irracionales. 1. No es una necesidad esencial para un adulto poder contar con el amor y la aprobación de todas las personas que para él son importantes. 2. Sería conveniente no valorarse a sí mismo sobre la base de la suficiencia, las actitudes y los logros externos. 3. No hay que acusar o castigar a otros, ni tampoco a nosotros mismos, por actos que cometamos por ignorancia, trastornos emocionales o por lo que sea. Sí aplicar medidas de protección para corregir esos errores y que no se repitan en el futuro, y que ese ser humano se convierta en alguien que puede vivir en sociedad. 4. Habría que tratar de no interpretar como una catástrofe toda situación que no se presente como uno querría. 5. Casi ningún caso de desdicha se debe a hechos externos, sino a los pensamientos internos, lo que nos decimos. 6. Preocuparse por peligros al acecho y meditar sobre la posibilidad de que se produzcan hechos temidos, no se evitan las situaciones desagradables. Simplemente por preocuparse no las vas a evitar. 7. La actitud constante de elegir siempre el camino fácil, evitando dificultades y responsabilidades, suele llevar a la indolencia, a los temores y al aburrimiento. No hay que ser demasiado exigentes con nosotros mismos, ni demasiado poco exigentes. Conviene buscar el equilibrio. 8. Toda persona tendría que tratar de adquirir un grado de independencia saludable, en lugar de apoyarse y o depender de otra persona más fuerte que uno mismo. La meta de la independencia total es irrealista e indeseable. Es irrealizable en nuestra sociedad, ya que todos somos en cierta medida interdependientes, pero hay que saber diferenciar la dependencia parasitaria de las pautas racionales de compañerismo, amistad y cooperación. 9. Inevitablemente, la historia pasada de un individuo ha ejercido influencias sobre su conducta presente, lo cual no implica que tenga que seguir dirigiéndola ni afectándola. 10. De nada sirve preocuparse por los problemas y trastornos ajenos. No hay que confundir el deseo de brindar asesoramiento y ayuda a los demás con la tendencia a preocuparse excesivamente por ellos. 11. Y último, quien se pone como meta la perfección o el control absoluto de las exigencias de la vida suele sumergirse en el pánico y la ineficiencia. Errar es de humano, ya que el hombre es un ser falible. No hay que esperar soluciones perfectas que tal vez ni siquiera existan. Y bueno, otra de las técnicas para poder controlar tu ira es apoyarte en la inteligencia emocional que ya vimos en los capítulos anteriores. Otra de las técnicas es la relajación y el autor te presenta unos ejercicios, bueno, te presenta varios ejercicios para relajarte y poder controlar tu ira. Realmente son muy buenos, sí te tranquilizan después de realizar, aunque sea uno de ellos. Y te ayuda no solo a calmar tu ira, sino también a estar en paz contigo y a poder estar en el momento presente y poder identificar desde cada pensamiento que se presenta en nuestra vida. Porque recuerda que ser consciente de los pensamientos que nos aquejan es el primer paso para poder enfrentar nuestra ira o poder controlarla. Y otra de las cosas que el autor menciona es la importancia de expresarse con calma. Y lo que te comenta es que intentes expresar tus sentimientos de enfado con seguridad, utilizando palabras lógicas y tranquilas, en lugar de recurrir a la agresividad. Esto es algo fundamental a la hora de controlar tus episodios de ira. Si crees que estás a punto de entrar en una discusión acalorada o en un ataque de rabia, recuerda los siguientes puntos. 1. Habla más despacio de lo normal y piensa cuidadosamente lo que quieres decir. 2. Procura pensar detenidamente qué hay detrás de tu ira. Recuerda, los pensamientos irracionales y la recuerda los pensamientos irracionales y cómo aplicar la terapia emotivo-racional. 3. Expresa con claridad lo que quieres y cómo puedes conseguirlo. Intenta utilizar frases como "estoy enfadado contigo porque" y mencionas la razón. 4. Escucha atentamente a la otra persona. No olvides que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. 5. Mantén la calma pese a tu enfado y el de la otra persona. 6. Si te están criticando, no te sientas ofendido. Procura no desconcertarte y sigue adelante. 7. Ten paciencia y haz preguntas para llegar al núcleo del problema. 8. Intenta mostrarte seguro de ti mismo en lugar de agresivo. Otra de las maneras en las que tú puedes controlar tu ira es aprender a ser más tolerante. Y aprender a ser más tolerante con el mundo en general y las personas que te rodean es un paso importante, pero todavía es mucho más importante aprender a ser más tolerante contigo mismo. Sé tolerante con tu propia frustración. Asimila que estar frustrado o decepcionado es una sensación perfectamente humana que no tiene por qué desembocar en un ataque de ira. Cuando nos enfurecemos, insistimos en que el suceso que nos encoleriza no debería haber ocurrido. No solo es injusto, sino que ni siquiera debería haber ocurrido. Para frenar este tipo de pensamientos, conviene trabajar para tener una tolerancia más elevada a la frustración. Admitamos que esa frustración debe existir. De hecho, existe. Recuerda que en la vida pocas cosas importantes se logran sin haber pasado antes por alguna que otra decepción o frustración. Los logros exigen esfuerzo y muchas veces ese esfuerzo va acompañado de grandes dosis de decepción. Otra de las maneras en las que puedes controlar tu ira es tener menos odio, porque el odio nos consume como ningún otro sentimiento humano. Puedes acabar obsesionado y te puede condicionar totalmente. Va mucho más lejos de la simple sensación de frustración. Los sentimientos de ansiedad que normalmente preceden a un ataque de rabia hacen que nos orientemos más a los demás que a nosotros mismos. Los sentimientos de odio tienen un efecto parecido. Podemos enfurecernos tanto con las personas que nos han tratado de manera injusta o improcedente que las convertimos en centro de nuestra atención, mientras nosotros nos perdemos en ese proceso. En teoría, queremos una mayor satisfacción para nuestra vida, pero resulta que estamos obsesionados con cambiar a otras personas. Y ya por último, para poder controlar tu ira, es tener más humildad. Muchas de las conductas enfurecidas de las que hablamos o de las que hemos estado platicando tienen raíz en un narcisismo exacerbado. Queremos que los demás nos amen, nos respeten y se preocupen de nosotros. Es más, exigimos que nos amen, nos respeten y se preocupen de nosotros. Y nos sentimos abatidos o coléricos cuando no lo hacen. Se trata, sin embargo, de una sensación autoinducida, porque somos nosotros y no los demás los que nos condenamos con nuestras necesidades de ser aceptados. Muchas veces la hostilidad brota del amor propio herido. Intentemos, por lo tanto, desprendernos de una parte de nuestra autocomplacencia y narcisismo. Nosotros no regimos el universo, ni tenemos por qué hacerlo. No necesitamos sentirnos bien porque los demás reconozcan nuestro modo de ser. No hay razones por las que debamos ocupar el centro del escenario. Así que con más humildad podemos enfrentar que nosotros no somos el ombligo del universo. Y si aceptamos que cada vez que nos enfadamos con alguien, lo hacemos porque creemos que esa persona ha de tratarnos bien, intentemos cambiar ese ha de por algo más flexible. Sería preferible que, por ejemplo. Y bueno, otra de las cosas es que evita que se te contagie el mal genio de los demás. Para ello, pues, mantener la calma y mantener tu escudo de tranquilidad ante cualquier ofensa y cualquier reclamo de otra persona que tenga desbocada su ira. Y este libro te menciona varias maneras de confrontar tu ira. Te da consejos prácticos para aplazar la ira, para que puedas tú llevar un registro justo de la realidad, de lo que realmente ocurre, no de lo que tú imaginas. Y para ello también te ofrece un entrenamiento asertivo. Me gustó la manera en la que resumió el trabajo asertivo o la técnica de entrenamiento asertivo, porque es entendible y lo puedes poner en práctica. Los derechos asertivos te los ofrece porque es la base para poder tener mejores relaciones personales y poder tener un comportamiento asertivo te va a ayudar a poder llevar mejor relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Y para ello, él te ofrece un patrón o un guión como el siguiente. Cuando tú quieras evitar enojarte con otras personas, en primera, debes exponer con cuidado cuáles son tus derechos o intereses, qué necesitas y qué deseas, y cuáles son tus sentimientos respecto a la situación. Expresa también los reproches, deseos de venganza o resentimientos. 2. Señala un momento y un lugar para exponer la situación. 3. Define la situación lo más detalladamente posible. 4. Expresa tus sentimientos en primera persona. Por ejemplo, en lugar de decir, no me tienes en cuenta, di, me siento dolido. Y procura añadir la conducta del otro que te hace daño. Por ejemplo, me sentí dolido cuando te fuiste sin despedirte. Compara esta frase con una mucho más agresiva. Eres un grosero y no me tienes en cuenta. Otro punto. Redacta mediante unas cuantas frases muy claras cuál es tu objetivo. Y por último, busca las ventajas que para la otra persona tendrá tu comportamiento asertivo. Y te voy a mencionar un ejemplo para que puedas visualizar estos pasos y los puedas poner tú en práctica. Miguel regresa de su trabajo y quiere disponer de 2 horas de tranquilidad para dedicarse a su pasatiempo favorito, el saxofón. Pero su madre le interrumpe constantemente con comentarios poco importantes que le desconciertan y le impiden concentrarse. A menudo, ambos acaban discutiendo acaloradamente. Así que vamos a repasar los puntos de cómo Miguel puede tener un comportamiento asertivo hacia su madre. 1. Exponer. Tengo que decirle a mi madre que respete mi necesidad de relajarme después del trabajo. Tengo derecho a disponer de un tiempo para mí. 2. Señalar. Cuando llegue esta noche a casa, se lo comentaré. 3. Definir. Cuando estoy tocando el saxo, me interrumpe por lo menos un par de veces. En ocasiones para preguntarme solo qué hora es. Eso me desconcierta y me irrita. 4. Expresar. Me pone de muy mal humor que me interrumpan cuando estoy tocando el saxo. La ira no me deja volver a concentrarme. 5. Redactar. Me gustaría que mi madre respetase mi intimidad y que no me molestase para comentar cosas sin importancia. Quiero que se dé cuenta de que cuando tengo la puerta cerrada es que no deseo que me interrumpan. 6. Buscar. Le diré, si me dejas terminar mis ejercicios de saxo, después charlaré un rato contigo. Cuando me interrumpes, me pongo de mal humor y no tengo ganas de hablar. Y pues como verás, es una técnica muy efectiva y muy sencilla, que es fácil de recordar para poder entablar una conversación asertiva y poder expresar lo que realmente queremos sin tener que llegar a utilizar la ira. Y bueno, pues en sí este libro es muy bueno porque nos ofrece mucho más técnicas, mucho más consejos. Te ayuda, te da herramientas para que puedas educar a los niños y puedan manejar su ira. Y también te menciona la ira y la inteligencia emocional, así como cada uno de los puntos que te proporciona con respecto a las emociones y puedas tú comprender más acerca de la ira y puedas identificar a tus emociones. Y puedas poner en acción cada uno de los consejos que él te menciona en este libro. No solo te ayuda a identificar tus emociones, sino también a profundizar en ellas y tener una forma de vivir con esa emoción. Y la mejor inteligencia emocional es aquella en la que tú tienes el control, que no permitas que se desaten tus emociones y que no puedas tú sentir el control sobre ellos para poder tener armonía y equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Bueno, pues este fin de semana ha sido, como te menciono, de inteligencia emocional y en este caso, pues menciono, decidí dedicar este episodio a la ira y pues hay mucho más sobre este tema. Y todo lo puedes encontrar en el libro No te enfades más, aprende a controlar tu ira y mejora tus relaciones de Daniel Palacios de Editorial Océano. Así que no te puedes perder leer este libro en calma, con total concentración y que tengas a la mano todas estas técnicas para poder controlar tu ira. Bueno, pues por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu atención. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.